89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También quiero saludar a los oyentes de Onda Media que usan el 882 para escucharnos todas las tardes aquí en COPE Málaga. Y quiero también saludar a todos aquellos que confían en la red de redes en internet para a través de la página web cope.es/Málaga, cliquean el 105 para que nosotros les demos las buenas tardes, Málaga. ¡Ay! Hoy este martes, otro martes más y otro martes también sorprendido y otro martes más que después de lo que ha ocurrido ya tenemos el perfil de invierno. ¿Tú te acuerdas de eso que nos decían? Rafael Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso que nos decían, el perfil de invierno, pues ya tenemos nuestras playas, en nuestras costas, el perfil de invierno. ¿Qué quiere decir? Mogollón fastidiado.
Bueno, normal, eso
siempre es normal,
eso
normal,
siempre normal, va a ocurrir a ti. El problema cuál es que yo no sé lo que ocurre siempre, que cuando cae una jota más de lo normal, tenemos el problema ese grave ya y no se arregla. Siempre hacemos una chapuza y no hacemos el trabajo. Pero quien gobierne, es que el problema nuestro es de Málaga, siempre es así. Pero de todas maneras hay una cosa muy clara. Afortunadamente no ha habido mucha desgracia
personales,
sobre todo, hombre, en el aspecto de negocio, pues sí, claro, cualquiera le dice a esas personas que han arrasado los chiringuitos, pues tú figúrate, porque además supongo que esto inclusive no entrará en el tema de seguro, porque como es un...
Es catastrófico.
Claro, entonces, con lo cual no el seguro no entrará ahí.
Sí, pero entra el consorcio.
Bueno, el consorcio.
Entra el consorcio, sí, seguro, sí, se reúne.
Sí, claro, se reúne saludar, mientras que le dan.
Quiero saludar también igualmente a nuestro arquitecto preferido, nuestro arquitecto de cabecera, André Gutiérrez. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Y... Quería saludarte ya que estaba entrando al Congreso de siempre, decirme entrar al Congreso de Seguro, porque tampoco se dieron. Eso fueron 40 kilómetros por hora el viento, o sea, que no fue tampoco un temporal de ciento y pico ni de tal, sí, olas muy altas porque había un magón terrible. Coincidí allí en la cala en un merendero de la cala durante mediodía del domingo y la verdad que se veía como el agua llegaba abajo, ¿no? Casi.
Bueno, yo en eso tengo que decir que
y la parte más ancha,
que lo he sufrido un poco personalmente también, porque el domingo por la tarde me avisaron que en el candado hay unas olas tremendas y que se habían hundido incluso algún barco. Efectivamente, se han hundido dos barcos. Me acerqué, ahora os enseñaré las fotos y el vídeo que hice. Es impresionante cómo las olas pasaban por encima de las rocas y cómo, caían encima de los barcos y era imposible gobernarlo aquello. Había los operarios de allí del candado con una lanchita y se tenían que quitar porque las olas les caían encima. Tremendo. Unas olas... Bueno, leí en el periódico que desde hace 20 años no había habido ese...
Han sido
olas de 6 metros y pico de altura, que también, eso fue allí en el candado, pero habéis visto las imágenes...
Había más magón que lo que es la...
Pero eran olas espectaculares, porque rompían contra las rocas y pasaban al otro lado, de hecho...
Y seguían.
¿Y habéis visto las imágenes en televisión de los baños del Carmen? Bueno, prácticamente ya llegado el agua... hasta la parte de atrás del restaurante. O sea,
pero aquí sabemos perfectamente, José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabemos perfectamente, y en esto me acuerdo yo siempre de mi buen amigo, Juan Antonio Sánchez Guitar, que se iba al Monte de San Antón para ver, pobrecillo, que en paz descanse, se iba al Monte de San Antón para ver de Nereo, para ver cómo la batimetría, de cómo cambiaban los cúmulos de horas y entre un día y otro día y tal. Y el levante es lo peor, aunque no había ayer un levante tampoco.
No era un levante, claro, era un
magón, bueno,
levante que rolaba.
Que lo más extraño, con temperatura de 20 y tantos grados.
No eran temperaturas
muy bajas.
Hemos estado a punto de no tener el problema del baño del Carmen.
Es lo que voy a decir yo. Los baños del Carmen, iba a estar a punto de decir,
ya no hay baño del Carmen, ya no hay discusión.
Que desde luego, si ahí no se hace una obra de protección, Dos de estas no las aguantan los baños del Carmen.
Pero hay una cosa, que eso ha ocurrido.
Está muy deteriorado, ¿no?
Ha ocurrido ya una serie de veces, ha ocurrido ya en otras veces, y resulta que allí se han llevado columnas, se ha llevado. Cuando ha habido temporal de estas características, se ha llevado columnas, se ha llevado todo lo que había.
Yo no sé si al final se ha llevado una carpa que instalaron la semana pasada, una carpa muy bonita, por cierto. Pero yo no sé si se la ha llevado el mar o no, porque desde luego el agua que cayó ahí en los baños del Carmen, bueno, estaba, por cierto, estaba lleno de gente en el paseo marítimo viendo, y mucha gente que estaba allí
a punto de que el problema de los baños del Carmen
no lo quitemos, no lo quitemos. Y el restaurante, y
yo
el,
la verdad,
y
que dije,
en Guadalajara,
bueno, el chiringuito Cervando, de Cervando,
bueno, eso no, el chiringuito no, eso había gastado una, había, sí, sí, se había metido este año en una inversión y una reforma impresionante, y tú lo que le ocurrió
un
este
edificio
hombre,
además, o sea, modernísimo,
figúrate que lo había reformado, lo había hecho, no ve, se va a gastar un dinero que llega ahora el esto y le destruye todo, sí, todo el invierno.
Pero vamos, es que ahí subió la marea también, ¿eh? Sí. La marea subió hasta las 7:20 de la tarde, que lo estuvo subiendo la marea, y de hecho vamos, se anegaron las playas, llegó el agua hasta el paso marítimo,
temperatura alta, que es que es sorpresivo, porque la temperatura no era una temperatura muy baja, era de 22 grados, ¿eh?
Esto es el cambio climático, seguro.
Ay, no sé si será el cambio climático o algo, pero de luego, mira, ahora mismo estamos a 23 grados. A 23 grados. Si tengo yo refrigerador.
Aunque tú digas, se nota lo del frío. No, porque todavía tendremos calor, seguiremos teniendo calor hasta metido en el mes de diciembre.
Estamos como en Astana.
Igual. Menos 11 grados.
Agustín del Castillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El tema del cambio climático es un abrevadero para que muchos coman de ello que del cuento. Venga, vamos, sigamos adelante.
Ha llegado el protestón mayor del reino.
El protestón mayor del reino llegó.
Pero si me equivoco, miran, que me lo demuestren, porque las secuencias de la lluvia en Málaga, y hablo de Málaga, en octubre, desde hace siglos, es la misma.
Lo que he dicho al principio.
Otra cosa, que haya burbujas de calentamiento, que somos modernas, hoy ya hemos aprendido eso de la gota fría ante la lluvia. La gota fría, la historia de la tormenta perfecta.
La gota fría es lo que cayó en el 89. Eso es la gota fría.
No hubo mucha lluvia, ¿eh?
No llovió, prácticamente no llovió.
Empezó a llover el domingo por la tarde, pero ya a partir de las 8 o las 9 de la noche.
Y luego los comentarios, es que Málaga no está preparada para el agua. Mire usted, es que es imposible preparar a nadie para una cantidad de agua en un momento determinado. A nadie, ni en ningún sitio. A no ser que no exista nada. Entonces, pues lo que caiga, cayó. Pero es igual, pero bueno.
Ahí, en la parte del otro lado, del oeste, en Sacaba Beach.
El litoral, el Guadalmar, el litoral lo ha destrozado totalmente.
No nos acordamos cuando hubo que regenerar las playas del Rincón y tal, porque se la había llevado. Eso es normal, ¿no? Ocurre así.
En el Rincón, yo me acuerdo, en la Cagalago, yo vivía en la carretería pequeña, cuando estaba la carreterita pequeña y tal. Yo he visto allí, vivía en primera línea allí, y subía la ola a la terraza.
Pero lo que pasó en el Rincón, más, yo recuerdo, fue las inundaciones por lluvia. Que además los arroyos no estaban incluso ocupados.
Eso sí.
La mayoría están ocupados.
Desbordó el agua e inundó todos los barrios
y le habían cortado la salida al mar.
Y además las obras que había, eso, que guardaban todos los enseres en el cauce de Totalán.
El mar siempre reclama su sitio. Y esa es la pura realidad. Más tarde o más temprano lo reclama su sitio.
Abrimos las persianas y llamamos nuestro escaparate, enseñamos igualmente también todos aquellos que confían en la plataforma publicitaria de COPE, y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
COPE Málaga presenta la gira de despedida del consorcio, con todos los éxitos de más de 4 décadas de mocedades y el consorcio, en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde mocedades a el consorcio. Tómame, o déjame. Un concierto único y emotivo. 1 de diciembre. El consorcio en concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. Entradas en Teatros Cervantes, Echegaray y Unitiquet.
Con el apoyo de Porcelanosa, Clínica Hidalgo, Su Móvil Málaga, Hospital Chip, Universidad de Málaga, Policlínica San Juan y Fontia.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Hola, soy Alex Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de Europa 1.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga, teléfono 952-25-1858.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
En la madrugada del lunes 2 de noviembre, el Templo del Carmen, Capilla del Ocea, en Torre de Benagalbón, ha sufrido un ataque en el que han sido dañados el sagrario, numerosos enseres de culto e imágenes devocionales. Aunque en apariencia no se ha sustraído nada, en varios lugares del templo se han encontrado pintadas en escritura árabe. Los daños que fueron descubiertos por el párroco Agustín Carrasco a primera hora de la tarde del lunes han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, ante lo que se ha interpuesto la correspondiente denuncia. El obispado de Málaga expresa su más profundo pesar por estos hechos violentos, que considera fruto de un vandalismo aislado y que no responde al sentir general de las personas que profesan la fe islámica. Desde el obispado animamos a continuar el diálogo y la convivencia pacífica para que este tipo de hechos, además de los daños materiales y espirituales, no produzcan un deterioro del diálogo basado en el respeto y la fraternidad entre los diferentes grupos religiosos al que nos alienta la Iglesia Universal. Este es el comunicado del obispado de Málaga ante el ataque al Templo del Carmen en Torre de Benagalbón. Pero no solo hay eso, porque claro, Torre de Benagalbón, tenemos que acudir a Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria. En septiembre, en el Rincón de la Victoria, a final de septiembre, un joven, pues, de origen marroquí, fue detenido por la policía local del Rincón de la Victoria por los daños causados en una hornacina de la Virgen del Carmen, que hay ubicada precisamente cerca o en los túneles del Cantal. El detenido, pues el chaval golpeó con una piedra de dimensiones considerables el cristal hasta hacerlo polvo, ¿no? Y cuando fue detenido por la policía local, gritó: "Alá es grande".
Claro, pero eso, a la grande, yo creo, pero es que además,
claro, conocemos la aventura del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria con aquello de las comuniones civiles, los bautizos, de esto, tal y cual.
Todas estas cosas traen.
Mire usted, y todas estas coincidencias.
Todos barros traen con lodos.
Yo, de todas formas, que un chaval haga eso, porque era un chaval joven. Y que
sí, 27 años. Bala, y tal.
Bueno, chaval, estamos hablando...
Un chaval joven, 27 años.
De 27 años es que va a
estar, ¿eh? Es un tipo ese.
No,
27. Había leído 17.
27, que es la edad...
ya no digo nada.
Que es la edad que tiene los 13 detenidos hoy en Madrid, que gracias a Dios ha evitado que hubiera habido un atentado muy pronto de las mismas características que en Francia. Afortunadamente, no, o sea, que tenemos un problema con el islamismo radical, y tenemos, hay que decirlo así, y que no se me entienda lo que quiero decir, la cantidad de musulmanes que hay en Europa es bastante importante. Y dentro de esa gente normal hay una parte cada vez más importante de gente muy radicalizada que nos está llevando a una situación de miedo, de situación de alarma, etcétera, etcétera, cuando nosotros lo que hemos hecho ha sido recibirlos, darles una situación en el mundo y aceptarlos tal como son. No le hemos impedido que practiquen sus costumbres, su modo de vida, ni su religión. Se produce en su vida pública, en su vida privada, de la forma que entienda conveniente. Recordaréis que en el último programa dije que venía indignado como persona y como hombre porque había dicho una chica de la mano, o sea, al lado de un tipo que iba vestida de una manera que iba con un gurka. Y a mí me llamó mucho la atención, me indignó, porque eso en Málaga me parecía que yo eso no lo iba a ver nunca. O sea, usted en la esfera privada, usted puede practicar la religión que entienda conveniente y tal, pero me parece que no debíamos de tolerar, por más que eso se piense que es una aceptación, un diálogo y una aceptación de las costumbres de los demás, yo creo que no se puede tolerar que en una sociedad libre como es la nuestra y en un país aconfesional como es el nuestro, no se puede tolerar que una señora vaya con un gurka por la calle.
Con la misma fórmula que no se puede tolerar que haya una ablación de clítoris a estas personas.
Exactamente.
Con la misma fórmula.
Y eso está llevando a que se esté practicando. Yo he visto hoy una señora musulmana marroquí que tiene un establecimiento del marido de esto de todo a 100, y he visto el proceso de radicalización en el que se está situando su marido y ella lo está padeciendo. No sé si ella también lo está simplemente padeciendo, además es partícipe, activa. Pero he visto como la señora vestía a la forma occidental, y esta tarde la he visto prácticamente con el niqab, y que no es lo mismo que el pañuelo, que es otra cosa, en fin, que se podía aceptar, pero la he visto con el niqab, la he visto prácticamente como si fuera una monja de clausura, con un hábito color celeste. El del martes pasado era color marrón. Eso no deberíamos de aceptarlo en la sociedad civilizada.
Pues cada uno, porque no aceptamos las costumbres de cada uno, José Luis.
Porque no se puede aceptar que una señora, en aras a una práctica religiosa determinada, que yo he leído el Corán, porque la forma de hablar de las cosas es leyéndola, y en ninguna parte he visto que se diga eso, de que al contrario, a la mujer se le trataba con consideración. Otra cosa es que, lógicamente, en esa época se vestía de una manera determinada y decía que la mujer tenía que vestir con recato, tal, oiga, claro, pero es que hay que evolucionar, las costumbres no son las mismas que en la época del inicio del islamismo.
Sobre todo los por qué. ¿Qué se hacía en
la
época?
Y ahora, ¿por qué se mantiene esa situación? Se mantiene en aras a una preponderancia del hombre sobre la mujer, que ya llega a unos límites que, desde mi punto de vista, yo como que soy un hombre, me parece inaceptable por parte del resto de la sociedad. Pues usted puede practicar sus creencias religiosas en su domicilio o en su sinagoga o en su mezquita o en su iglesia, pero usted en la vida pública, en la vida social, tiene que mantener el mismo comportamiento en todos los ámbitos que el resto de los ciudadanos. No se puede aceptar, en aras de un progresismo equivocado, que se someta a la mujer a esa indignidad de ir tapada absolutamente hasta con guantes.
Sí, pero ella te va a decir, ella
no va a decir nada.
Sumisa, y con lo cual, como hay libertad de expresión, puede hacerlo, puede decir que ella le interesa.
Es que eso,
le gusta, que sabemos que no, y ella dirá que le gusta ir a
civil. Pero una sociedad liberal, una sociedad progresista y una sociedad del siglo XXI no puede tolerar, o sea, tiene que impedir que a una mujer se le subyugue, aunque sea con su consentimiento. Es lo mismo que si me dice, están explotando a una señora en el ámbito sexual, y no se puede hacer nada porque ella lo admite. No, mire usted, pues no. Pues no se puede tolerar eso. O que no, usted es que esa persona permite que su marido le pegue y en consecuencia el resto de la sociedad no puede hacer nada. No, la sociedad tiene que impedir que se produzca eso. Pues eso es lo mismo. Usted puede practicar la religión, pero usted tiene que comportarse en el ámbito social en las mismas condiciones que el resto de la sociedad. Porque si no, estamos viendo, he contado esa historia que he vivido yo, de ver un día y otro día, ese migrar hacia posiciones radicales, y que cada vez en el ámbito islámico cada vez hay menos moderados.
A mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa, José Luis, es lo que he leído hoy, que en Marruecos el islamismo ha barrido a la oposición marroquí. Claro, eso sí que es peligroso. Claro. Pues ya se convierte en la alternativa, que es difícil porque allí hay un reinado
sí, y hasta que... hasta que,
pero que ha barrido a la oposición, que era una oposición, bueno, pues más o menos moderada, poco tal, pero que ha barrido el islamismo. Mm-hmm. Y los tenemos, cuidado, es que los tenemos a 15 kilómetros.
Sí, sí, pero es que eso sí que me preocupa. En Argelia, recuerdo recordar que en Argelia ganó los partidos islamistas.
En Turquía.
Que se iba a la segunda parte. Primero en Argelia. ¿Y qué pasó? Que hubo que hacer lo que han hecho en Egipto. En Egipto también ha ganado el islamismo radical. Y los militares han tenido que dar un golpe de Estado para impedir eso. Y en Turquía, llama la atención que hoy en día ya las presentadoras de televisión ya salen con el yihad. Eso ya llama la atención. Claro, en un país que intenta entrar en la Comunidad Económica Europea.
Claro que intenta, y las oleadas, hombre, todas las oleadas de inmigrantes, que ahora están abandonados a su suerte, sirios y tal, ahí en la frontera europea, con la inclemencia del tiempo, y que ya no se acuerda casi nadie de ellos, eso está perfectamente dirigido, ¿eh? Como están dirigidos por mafias más, que lo conoce todo el mundo. Y entre ellos, eso es el nuevo caballo de Troya. Y no olvidemos que el Imperio Otomano se paró precisamente a las puertas de Hungría. Y venía de Turquía, de donde estaba eso, que quizás para lo que...
A vosotros nos llama la atención que en esas grandes cantidades de...
Está organizado, ¿eh?
Sí, sí, pero en esas grandes cantidades humanas de personas que van pasando, ¿la gran mayoría son hombres?
Lo
bien es que llama la atención porque se ven mujeres, niños, pero el gran porcentaje que son hombres. Eso es lo que llega a hacerte dudar, ¿no? A ver si están haciendo lo del caballo de Troya.
Eso tiene una explicación eso tiene una explicación, por ejemplo, los subsaharianos y demás, que también son islámicos la mayoría, que vienen, son varones. El varón siempre es el que tiene que avanzar en eso. Eso es una forma natural.
Pero si yo me refiero
para
a que
luego
no pudiera retraer
su género. Pero una cosa es la emigración económica de la que tú hablas, de los subsaharianos.
El que se iba a Alemania era un español y luego se llevaba a la mujer.
Sí, pero en este caso... Aquí están en una situación de guerra, de bombardeo y tal. Lo primero que tienen que salir son las mujeres y los niños, como los barcos. Y entonces llama la atención...
Son mentalidades.
Bueno, bien.
No, son realidades.
La parte árabe es el hombre y la parte de Sudamérica las mujeres.
Estamos hablando de
la inmigración sudamericana, son de hombres.
Hay
también,
ya de miles de muertos con bombardeos de unos, de otros. Bueno, lo normal es que si te vas, sacas a tu familia entera, pero para que no los maten. Y aquí me llama la atención la cantidad de hombres en relación a las mujeres y niños que salen. Sí. Y a eso me refería, pensaba yo que te referías tú a lo del caballo de Troya, que sí, pueden haber...
Yo lo he publicado eso ya.
Son refugiados luego en los países que entran y pueden ser perfectamente, podrían ser...
Es el nuevo caballo. Es el nuevo caballo de Troya.
Recuerdo que ese mismo planteamiento que estáis diciendo vosotros lo dijo el arzobispo de Valencia.
Hace poco también.
Y, no, sí, sí, sí. Y lo único que le ha faltado al pobre es que lo crucifique.
Sí, que fue porque también muy criticado.
El hombre lo único que dijo, está viendo la gente tan descontroladamente.
Y digo yo, y las grandes estas fortunas que están en manos de esas personas elegidas, si se repartiera y no hubiera tanta hambre, a lo mejor evitáramos...
Nada, hemos repartido enormes cantidades de dinero. Enormes cantidades de dinero en África, y no ha avanzado la ciudadanía nada. ¿Sabes por qué? Porque son países, la mayoría de ellos creados artificialmente cuando las grandes potencias descolonizaron África, y aquello no se ha articulado socialmente, y está, pues como está, dividido en etnias, en creencias, en
fin. Quiero pensar también que lo de, ya que vamos ahora.
En Málaga hay otro elemento más,
Que el tema de Estela Maris, que esa agresión que ha habido al padre Zurita, pues sea también coincidencia, porque además lo pone también la prensa comunica, dice que era a una persona pues que no tenía sus facultades mentales.
Eso
es posible. Sí. Que siempre es bueno que haya un tonto, un niño chico cerca.
Vamos,
no. Para que culpa,
sí, yo tengo, vaya, no tengo muchas referencias, pero las que tengo me da la sensación que es un perturbado. Sí, que ha dado por ese hombre, hubiera dado por otro, por otra cualquiera.
No, y es verdad que están ahí.
Pero no olvidemos una cosa. No olvidemos una cosa. Perturbado y todo. Esto no pasa en un país islámico al revés.
Hombre, no te quepa la menor duda porque la reacción. Pero hay una cosa.
Hay dos iglesias católicas ahí. Perdona, ninguna, no. Aquí tenemos una mezquita. Pero hay otra cosa.
No, no, como una mezquita, perdona.
No, digo una grande, luego hay más.
Y hay oratorios.
Pero es que la libertad que hay aquí no la hay en esos sitios. Eso lo hace uno y a los 30 segundos.
Pero hay algo más, hay algo más. Hay muchos partidos, muchos políticos españoles de determinadas tendencias que son los que provocan, con esa amabilidad propia hacia el Islam, provocan que digan ellos, si es que esto es nuestro. Yo aquí con la llave de mi casa, es que aquí me expulsaron, aquí no sé qué. Entonces vienen ellos con un odio hacia nosotros porque le habíamos quitado su casa. Vete allí, que allí tienen lo tuyo. Esto que he dicho así, me pueden recriminar, que lo vayamos pensando. Que hay que decir las cosas como son. Mire, usted viene aquí porque usted tiene derecho a vivir y a que se le dé comer. Pero tiene usted que venir en las condiciones que nosotros tenemos aquí para vivir como nosotros. No imponga usted las condiciones de usted como usted vive.
Pues a mí,
allí es eso... que allí un tío dice una cosa y le cortan una mano, de un hachazo.
Sí, sí, a una india... que trabaja en servicio doméstico.
Todos los días.
Pues le han cortado una mano por pedir que le pagaran.
Todos los días.
Y yo también, ya que tú decías antes de los grandes fortunas, Rafael, a mí me llamó la atención que los países del Golfo y toda esta gente que tiene tantísimo dinero,
grandes fortunas,
eso no están haciendo nada por atraer y por concentrar esos refugiados.
Para nada.
En sus países.
No, eso pagarán para que no estén.
Están permitiendo, no están pagando para nada, se están volviendo, si están mirando para
otro sitio. Pero si tuvieran que hacer, pagarán, porque tienen mucho dinero, pagarán, porque ellos lo que
pues esos son los que
estos países pequeñitos que tienen tanto petróleo y tanta
porque
fortuna.
Porque a mí me llama la atención, ¿por qué esta oleada de refugiados no se va, por ejemplo, a Irán, que es un país que es rico, aliado de Siria, del Assad, ¿no? De hacer Assad. Y sin embargo vienen para Europa. No lo termino, eso es lo que a mí me llama un poco, bueno, la atención.
Es que ya que salen desesperados, no se van a ir a otro sitio peor, ¿no?
No, hombre, pero, igual, no, hombre, pero
¿tú
te referirás a otro peor desde el punto de vista político?
No tiene libertad.
Pero desde el punto de vista económico, no.
Bueno, pero no tiene libertad. Digo,
y puestos a irme, me voy al lado de mi casa.
Y la economía de Irán tampoco es ninguna cosa del mundo, ¿no?
Oye, volviendo un poquito
pues
más.
Pues Málaga todavía está sin resolverlo.
Viniendo también, viniendo nosotros nuestra Málaga, que acabamos de pasar un puente con un temporal horroroso.
Magnífico.
Y que el temporal, pues bueno, ha dejado en evidencia otra vez la precariedad de la infraestructura de playa que tiene la ciudad. Yo no sé si esto tendremos que decir, bueno, porque como desde hace dos décadas dicen que desde 1995 no se registraba algo parecido, ¿no? Que entrara en Pedrealejo, La Cala, El Palo, el Paseo Marítimo de Poniente, Sacaba, Guadalmar, bueno, por todo, y las costas de que se han quedado así. También con el tema de los chiringuitos, no sé.
Sí, pero eso, vamos a ver, una playa
después, ahora Costas dice que los chiringuitos de playa estén más alejado.
Pero ponga usted en la orilla de la torre, el chiringuito, es que de verdad es bastante.
También se ha regenerado, vamos a ver. Es que con lo que, como decía Agustín al principio, con lo que ha caído cuando cae, por muchas circunstancias o por muchos metros que está, no hay solución. O sea, es que esto es una cosa normal, que no estamos viendo nada más solamente en Málaga, lo estamos viendo, lo vemos en los medios, cuando ocurre en cualquier país, en América, todo, cuando viene esta desgracia, por mucha infraestructura que tenga, no hay solución.
Hay soluciones paliativas como la protección de playas, los diques, etcétera. Lo que pasa es que eso también tiene un problema ambiental importante, las corrientes marinas, etcétera. El otro día, tal como habéis podido ver en lo que os he enseñado, o sea, las olas eran las que eran, y eso, y ya puedes poner lo que sea, que, bueno, llegaron hasta el restaurante El Chanquete, ese, bueno, ese, hasta la carreterita,
o sea, los cinco juntos,
subió la marea,
cinco,
y las olas,
los cinco, uno lo harto de otro, la ola pasaba.
Mira que hemos hablado aquí de los baños del Cante. Indiscutiblemente, hay una operación que podía haber paliado algo, el tema, que serían precisamente las dársenas previas, es decir, lo que es los parapetos que se han hecho en otro lado. Hubieran paliado algo, y una obra de infraestructura que no se han hecho, lo que nos demuestra que hay que hacerla. Otra cosa es que creamos que por hacerla ya está 100%, que el 100% de seguridad no existe.
Hombre, quita algo, está claro.
Eso, ahí es,
está.
Quita, quita,
hombre, el cachalote, hombre, y a mí, el dique que tiene, pues le evitó que efectivamente.
Y lo mismo que
si
me meto.
Un poquito más del cachalote, el chiringuito que había, que ahí, pues lo ha hecho polvo.
Claro, volvemos.
Ahí es lo mismo la Malagueta.
Pero volvemos a lo mismo, es más fácil. Es más fácil reparar un chiringuito auténtico, que son cuatro cañas y dos de esos, que estas cosas. Es decir, 40 millones de pesetas o de lo que valga un chiringuito que se lo tiren abajo, no es lo mismo que 10.000 euros en caña.
No,
si eso nos enteramos también de que
la playa de la araña no la cogió la marea. Porque ya estaba desmontado.
Estaba desmontado.
¿Eh? Ese ya sabe de qué va esto y dice, a mí me va a coger el chiringuito que
claro,
va a
claro.
Y lo desmonta en su momento y dice, venga, a claro. Finales de septiembre fuera de
pero bueno, que va por ahí, la ocupación indebida de las personas en las cosas, porque son operaciones indebidas.
Claro, pues queremos también establecer contacto con Pedro González, nuestro compañero que está cubriendo la labor informativa en Londres, en la World Travel Market. Pedro González, buenas tardes.
Good afternoon, Málaga.
Buenas tardes, Londres.
Good evening, ya, usted.
Buena vida, te pega siempre.
Pedro, es que Pedro está al filo de la noticia. Sí. Y el filo de la noticia está en Londres, pues está en London, ¿eh? Pedro González, ¿cómo va esa World Travel Market?
Te veo muy bien de pronunciación, ¿eh?
Has visto cómo estoy que lo rompo. Te he dicho.
¿Cómo se nota que es un hombre viajado?
¡Hombre!
Un hombre que ha salido alguna vez de la parte del Limoná.
Sí. Ha llegado hasta Cártama Estación ha llegado, hombre, la última vez.
Tiene dinero y, hombre,
aprende. Ahora hay poderío, Pedro.
Pedro.
¿Cómo va la cosa de los viajes, de las cosas estas del turismo, Pedro?
Bueno, pues mira, os cuento. Realmente los datos no pueden ser mejores, ¿eh? Ya lo contábamos en días precedentes. A la celebración de la Vuelta del Mar que comenzó ayer lunes, y es que claro, al principio del año 2015, cuando empezábamos con la primera feria importante, que era Fitur en Madrid, pues se hablaba de que durante este año 2015 se podría llegar a un crecimiento del 5% en cuanto al número de turistas británicos que llegaban a la comunidad autónoma. Bueno, pues ahora mismo, en el mes de noviembre, que acaba de comenzar, estamos ya por el 6,5%. Bueno, es decir, estamos muy por encima en cuanto a datos de lo que se preveía a principio de año, con lo cual otra vez tenemos este año 2015 una situación de récord absoluto del número de turistas británicos que visitan no solamente Andalucía, sino también evidentemente la Costa del Sol, que es uno de los grandes atractivos que tiene para el turista británico nuestra comunidad autónoma, ¿no? Así que la verdad es que los datos que se desprenden de la Vuelta del Mar que no pueden ser mejores que los que se están dando en estos días, ¿no?
Y además no solo un crecimiento de viajeros y de visitantes, sino de turistas, sino también de pernoctaciones y algo más, he leído yo por algún lado, también de lo que es el gasto en lo que es la estancia media del viajero, ¿no?
Sí, en cuestión de gasto, evidentemente, cada vez es mayor. Está claro que si en vez de un 5% es un 6,5%, pues estamos hablando de muchos más turistas de lo que se preveía. Las pernoctaciones suelen ser mayores, suelen ser en tiempo ya por encima de los 3 días de media, que es lo que se tenía hasta la actualidad. Y además un turista británico que cuando habitualmente venía a la zona de Andalucía, venía buscando fundamentalmente el sol y la playa, pues desde unos años hasta tarde pues está buscando otro tipo de turismo distinto, como es el turismo cultural, el turismo de naturaleza y el turismo gastronómico, ¿no? Que también es uno de los grandes atractivos de la comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos porque la verdad es que los datos que se están desprendiendo, independientemente de datos como el del paro, por ejemplo, que ha salido en el día de hoy, que nos ha dejado a todos un poco chafados,
sí, sí.
En el sentido de que, bueno, pues el número de parados en Andalucía y en Málaga en concreto, pues está superando las cifras de años anteriores por esta época. Pero independientemente de eso, en lo que respecta al turismo, pues la verdad es que estamos bastante contentos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues aquí en Londres, pues afortunadamente tenemos un tiempo climatológicamente hablando muy londinense. Eso nos conviene muchísimo, pero claro, nosotros llegamos en un momento de decir, oye, es que en Andalucía, en Málaga, en la Costa del Sol, ahora tendrías un sol fantástico, tendrías una temperatura magnífica y no está cochambrosa temperatura que tenéis aquí y ese tiempo tan horroroso porque hoy evidentemente, y la verdad es que estamos teniendo buena suerte, no está lloviendo ni nada por el estilo, pero por la mañana temprano muchísima niebla, ayer tuvieron que desviar vuelos.
Anoche no salieron los vuelos de Málaga. Tardaron hasta las 11 de la noche para ir para salir para Londres.
Sí, incluso aquí en Londres ayer y el domingo tuvieron que desviar vuelos a otros lugares de... bueno, ayer hablaba yo con un empresario hotelero en la World Travel Market, en el centro, en el recinto ferial, y me decía que el vuelo el domingo lo habían desviado a Bristol. Y había tenido que venir desde Bristol a Londres en taxi para poder estar a primera de la mañana en la inauguración de la World Travel, ¿no? O sea, realmente el tiempo era... Y eso solamente por la niebla, ¿eh? Cuidado, que no era ni que estuviera lloviendo, ni que hubiera ni huracanes, ni nada por decir. O sea, simplemente era por niebla y estaban desviando los vuelos hacia Bristol. Así que hubo un caos ciertamente espectacular entre la madrugada o la noche del domingo a la madrugada del lunes, que impidió que muchos vuelos estuvieran en su hora y en su sitio de los que llegaban a Londres, ¿no?
Pedro, tú que eres ya un especialista en todo lo que es las ferias y tal, ¿las perspectivas que ves para un futuro próximo, para este año 2016?
Pues mira, las perspectivas son muy buenas. Coinciden todos los parámetros en que Andalucía no tiene techo. Es decir, cuando se pensaba hace 5 años... cuando se empezaban a superar récords de visitantes británicos a Andalucía y a la Costa del Sol, se decía que esto ya era impensable, y cada año se ha ido superando. Y a pesar de todo eso, de todas esas cifras que cada año se siguen superando y siguen batiendo récords, la coincidencia es que, bueno, que Andalucía no tiene techo. Es decir, que la oferta es tan importante que realmente todavía allí cabe mucho más británicos. Una cosa muy importante, en que se ha hablado esta misma mañana en una reunión que ha mantenido el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, con distintos turoperadores británicos, sí, que están muy preocupados, los turoperadores británicos, con el tema de la subida de los precios. Coinciden todos en que Andalucía ahora mismo es una gran oferta turística para los británicos porque hay un buen nivel de precios en relación calidad. Pero que desde hace unos años a esta parte se está viendo la posibilidad de que en un futuro no muy lejano y a corto plazo los precios, tanto de pernoctaciones, hoteles, restaurantes, etcétera, empiecen a subir. Y claro, dicen los británicos, a mí no me importa que suban los precios en Andalucía, pero siempre y cuando esa subida de precios esté en concordancia con una subida de la calidad,
la calidad,
que se ofrece en Andalucía. Si tú subes los precios y no subes la calidad,
encarece el producto.
Y Pedro, ¿y la afluencia de políticos que antes solían visitar esas ferias se habrá decaído, lo suponemos, no?
Bueno, la Feria de Turismo de Londres afortunadamente no es una feria para los políticos, ¿eh? Es una feria de trabajo. De hecho, no es Fitur, no es la Feria de Madrid. Claro. Esto se celebra de lunes a jueves, son días laborables. Aquí no hay fines de semana por medio como ocurre en Madrid, con lo cual nadie viene a Fitur o nadie va a Fitur pensando en que además de estar en la Feria de Turismo puede pasar el fin de semana en la capital de España. No, aquí tienes que venir a trabajar. La feria empieza el lunes, termina el jueves, y el jueves cada mochuela su olivo y se acabó el problema.
Sí, entonces ya ¿El stand
cómo es? ¿El stand de Málaga, Pedro? ¿Cómo es?
El stand de Málaga, bueno, hay dos. Yo fundamentalmente me fijo en el stand de Andalucía, que es donde estoy. El stand de Málaga, evidentemente, es un stand coqueto, pequeñito, es decir, tampoco le vamos a pedir más al área de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Es un stand que ofrece, pues bueno, pues todo lo que tiene que ofrecer Málaga en la actualidad, que no es poco, porque son museos, fundamentalmente, porque son, desde el punto de vista del patronato de turismo de la Costa del Sol, pues es Senda Litoral, es la Gran Senda de Málaga, es Caminito del Rey, en fin, todo ese tipo de cosas que tanto gustan a los turistas británicos. En el tema de Andalucía, pues Andalucía es un stand muy grande. Me decía hoy un periodista de aquí, de Londres, dice, me sorprende mucho que el stand de Andalucía sea más grande que el stand de Francia.
Tiene 500 metros cuadrados.
Claro, es que Andalucía tiene 20 veces más cosas que ofrecer turísticamente grande que Francia.
Claro.
Entonces, sí, a mí que me dejen de tontería. Entonces, claro, uno de los atractivos turísticos en la vuelta del market es Andalucía. Por lo tanto, Andalucía tiene que tener una presencia importante. Están representadas las 8 provincias andaluzas, los 8 patronatos de turismo, con cada uno su oferta turística, y la verdad es que es una auténtica delicia, porque además no solamente es la oferta turística, es que hay 200 empresarios de Andalucía de toda índole que se dan cita en la Huerta del Marqués para presentar a los turoperadores británicos toda la oferta turística de cada una de las provincias de Andalucía. Con lo cual, evidentemente, esos 200 empresarios están al final haciendo negocio a corto, medio o largo plazo para que la gente, para que los británicos vayan a la zona, o sea, a la comunidad autónoma, que es de lo que se trata.
Pedro, ¿y qué queda ya de feria?
Pues mira, de feria todavía queda, hoy es martes, todavía nos queda miércoles, jueves.
Sí.
Nosotros ya nos volvemos mañana, para Málaga en este caso, porque ya lo que es la actividad pura y dura de promoción turística se ha completado entre el lunes y hoy martes. Hoy ha habido pues encuentros con turoperadores turísticos de Gran Bretaña en todos los ámbitos y además una reunión bastante importante donde se contaba precisamente eso que os decía de la relación precio-calidad para los próximos años. Hoy hemos tenido también a mediodía un encuentro con periodistas británicos, los que se le ha hecho mucho hincapié sobre una marca muy importante de Andalucía, que es Andalucía de Cine, esa posibilidad que tiene nuestra comunidad autónoma de ofrecer escenarios naturales para el rodaje de películas, tanto de la factoría de Hollywood como de la factoría de otros lugares de Europa. Bueno, pues también se ha presentado en el día de hoy para esos periodistas británicos que estaban citados, y la verdad es que lo que nos queda prácticamente es nada, porque esta noche hay un encuentro también con medios de comunicación aquí en el Reino Unido para presentar la oferta turística de Andalucía, y mañana prácticamente todo el mundo ya vuela a sus respectivos lugares de origen, ya sea Sevilla, Málaga, Córdoba, etcétera. Así que la actividad pura y dura de promoción termina en el día de hoy. Mañana miércoles y el jueves es una actividad más bien de promoción turística y de que los stands estén a la expensa de todo lo que quieran preguntarle los visitantes que lleguen a la Huerta del Mar.
Pues mucho cuidadito. Sí, dime, ¿eh? dime.
No, no, que independientemente de eso, os tengo que contar, y además me lo estaba guardando para esta tarde, digo, porque esto a la gente de Buenas Tardes Málaga les va a gustar. Dos chascarrillos muy interesantes que os va a encantar de la vida. Ayer, todo preparado en el stand de Andalucía, teníamos un aperitivo a mediodía en el propio, la propia World Travel Market, en el recinto ferial, pues se dan distintas viandas de Andalucía, llámese jamón, queso, vino, etcétera, ¿no? Vale, bueno, pues empiezan a sacar el queso, ¿verdad? Lo ponen allí en unas mesas, siguen sacando otras viandas mientras el queso está ahí en la mesa, y llegan los señores de Sanidad de Londres.
Anda.
Le toman la temperatura al queso. Y dice, este queso tiene 12 grados y hay que servirlo a 8. Claro, nosotros decimos, mire usted, es que a nosotros en Andalucía el queso nos gusta sudaico. A ver cómo me lo explico. ¿Cómo se lo explico usted? Es decir, que yo saco el queso de la nevera porque no quiero que esté frío. Claro, quiero que esté a temperatura ambiente. Porque a mí me gusta que el queso. De cuando es un queso dando pañigo, pues me gusta que sepa queso y no esté frío.
Además que saben comer pescado y papa. ¿Tú te crees?
Claro, pero escúchame, espérate, escúchame.
Y el otro.
Venga. Dime.
Y dice lo de Sanidad, que me da igual que este queso tiene que estar sobrado y tiene 12. Que lo tiren ustedes. ¿Cómo?
Cordero.
Que lo tiren ustedes. Bueno, pues te puedes creer que todo el queso tuvo que ir al cubo de la basura.
Joder, no me lo puedo creer.
No se pudo servir queso en el stand de Andalucía porque los señores de Sanidad de aquí, de Londres, dijeron que no estaba a la temperatura adecuada.
Madre mía,
¿dónde
hemos llegado?
Nos quedamos todos de piedra, dijimos esto. Yo dije, digo, esto mañana lo tengo que contar en Buenas Tardes Málaga, que a los señores contertulios del programa les tiene que encantar.
Pues mira, no hay derecho, porque después tú te mueves por allí, por Londres, y tú ves las grandes y los grandes
vicios
que
vamos,
tienen allí a nivel hostelero, que para nada asoman lo que tenemos aquí.
Es que no creemos que no hay tontolaba aquí en nuestra mala.
No,
que también en Londres hay tontolaba.
Fastidiadores.
Bueno, Pedro, y la segunda, que nos tiene guardada también.
Hombre, la segunda la cuento que es de hoy, además. Vamos a un restaurante donde se va a presentar precisamente la oferta turística de Andalucía a los periodistas británicos. Restaurante español, 100%. Vamos, se llama Hispania, el restaurante.
Hispania,
claro. Al lado del Bank of London, es decir, el Banco de Londres.
Exacto.
Hispania. Llegamos allí y decimos, ¿viste? que venimos aquí los periodistas para el tema de la rueda de prensa del Consejo de Turismo. Muy bien, suban arriba, pero no se pueden ustedes quedar en esta sala porque esta sala no está alquilada. Es que venimos a trabajar, sí, pero aquí no pueden estar. Casi nos han echado a la calle. Casi nos han echado a la calle.
Sí, 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 eso es.
Afortunadamente ha mediado la Consejería de Turismo y nos han podido albergar en un sitio donde además no podíamos tener las mochilas con nuestros elementos de trabajo, llámese micrófonos, cables, ordenadores, grabadoras, etcétera, porque no estaban en consonancia con el entorno.
Pedro, no me extraña que los ingleses se vengan aquí de vacaciones. Es que salen huyendo de los compatriotas.
Que se llama Hispania. Hispania, llevado por españoles. Se han imbuido. Se han imbuido. Del espíritu londinense. Están con la niebla encima de los ojos.
Qué lástima, hijo.
Se nota.
Ay, por Dios.
¿Habéis visto algún político de los nuestros por allí escondido en el Hispania? Porque seguramente que es el que lo ha contaminado. Porque va.
No, para nada, para nada. Los políticos estaban lo mismo de sorprendidos que nosotros.
Claro,
¿de todos los lados?
Sí, de todos lados. Sí. Tremendo.
Pedro González.
Luego había políticos.
Peter Glez, que nos alegramos mucho de escucharte. Que te vengas para acá y te quites de las tonterías aquellas que
hacen. Mañana a las 9:30 de la mañana estoy volando para Málaga, deseando ya de llegar allí.
Y no guardaste
ni... desayunar aceitito de oliva.
Y no guardaste ningún trozo de queso en la mochila, Pedro.
Le pilló sin tupperware.
Que si no guardaste ningún trozo de queso en la mochila, en vez de tirarlo todo.
No pude, se quedó todo. Antes de que
llegara
a
Temán, usted
estaba en
cubo de la mesa. Habrá tontería
encima. Ay, no hay tonto.
Pedro González, muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo, compañero. Mañana.
Increíble. Increíble. Hablamos y después
porque
hablamos.
No estaba a...
Después, alguien... Pero después, es lo que me pega siempre.
Después vienen aquí.
Sí, pero empezamos
y
después
se lo comen a 25.
A comparar, a criticar nosotros Málaga y que si Londres, que si esto, todo el exterior es lo más bonito del mundo. Todo lo... Bueno, y criticamos lo...
¿Será para ti?
Mira, te voy a contar un detalle. En un sitio formidable, en Camden Town, que tal, estuvimos allí, un sitio bonito.
¿En London?
Un restaurante en London. Estuvimos allí y tal, y entonces llega un momento en que tú estás en la cafetería y tú te tomas un café, tomas otro café, aparte de que no puedes tomar alcohol, porque si tomas alcohol tiene que comprarte algo para comer. O sea, si tú te tomas una cerveza, no te puedes tomar una cerveza sola, te tienes que tomar una cerveza y una tapa, porque no te ponen en la terraza una cerveza sola. O sea, te tienes que comer una tapa de patatas fritas, que por cierto te clavan, sí. Pero vamos, que igual te lo pones y tú llegas al restaurante y dices, por favor, ¿me puede usted dar el servicio? Bueno, eso en inglés,
el water closet,
¿no? Water closet en fin de vision. Y donde me puede usted dónde está tal, y el tío dice, sí, un momento, sale el tío y dice, y me señala, me dice que pase dos calles que después gire a la derecha y que allí está
el hotel.
No,
el servicio.
El servicio.
El servicio. Claro que tienen servicios comunitarios.
Igualito que aquí, que cualquier esquina es un servicio.
Y aquí, bueno. Qué malo. Qué malo está.
No, como en Madrid, la mayoría de las veces te meten en
Madrid. Oye, y si hablamos de la accesibilidad, ¿accesibilidad dónde? ¿Para extranjeros y dónde hay accesibilidad?
En ningún lado.
Y te vas donde
ya lo he dicho muchas veces aquí, hay que viajar afuera.
Claro.
Para
saber lo que
tenemos, para valorar en sus justos términos de lo que gozamos.
O sea que ahí
nosotros protestamos mucho.
Bueno, sí, porque queremos mejorar lo que tenemos. Pero después no hay quien nos ponga en duda que Málaga es un paraíso. O sea, ya lo dijo.
Oye, antes de pasar del tema,
que es un paraíso.
Antes de pasar del tema, quiero decir que el gobierno quiere habilitar un crédito para paliar los daños que se han hecho en la playa. Que eso sí que es importante. Que la gente que haya tenido daños, que la gente que tenga razón o no tenga razón, o que
eso es lo de menos, ya.
Que eso es lo de menos, que por lo menos puedan una oficina y que le digan un señorito que esté allí sentado y que le diga, no, mire usted puede hacer esto, usted puede hacer esto, o dé usted cabezazo contra este quicio, porque aquí no hay nada que hacer.
No, se va a dar cabezazo, pero por el señor que le van a poner allí. Porque normalmente van a tardar en ponerlo un tiempo y además no va a saber lo que va a hacer. Rellene usted aquí, ponga usted aquí, mándeme usted documento, que ya y os garantizo que, y me gustaría equivocarme, que pasarán varios meses para que empecemos a hablar, teniendo en cuenta además que dirán, bueno, como en 20 de diciembre, a ver si para el año que viene. No se olviden de esto.
Bueno, pues vamos a
eso
ver.
Eso es algo normal en la administración española, sea cualquiera que sea. porque yo he tenido esta mañana una experiencia de súbdito que vengo absolutamente tirado por el suelo.
Y yo de móviles.
¿Usted no sabe dónde está?
No, señora, no.
No, usted, yo es que he venido aquí porque resulta que se le adeudaba a mi padre, en paz descanse, que allá hizo un año que falleció, una pequeña cantidad, y usted, resulta que pasan los meses y usted no... Ah, ¿y su padre ha fallecido y usted quiere cobrar encima? Es que esas cantidades se habían generado antes de su fallecimiento, por tanto tiene derecho a cobrar los herederos. ¡Uy, los herederos, por Dios! ¡Apunte usted! Carnet de identidad de todo el mundo, fotocopia original. Testamento, original. Última voluntad, de original. El pago de los impuestos, original. Bueno, yo creo que mejor... No, me olvido.
Sálvese.
Me olvido de los 800 euros. Porque es terrorismo que usted me está pidiendo. Sí, y encima usted no lo habrá declarado, claro, como crédito. Digo, joder, algo me faltaba. Que además de lo tenga que declarar un crédito, una cosa de lo cobrada, usted lo tiene que declarar como crédito, pendiente de abono, para pagar los impuestos. Y entonces después de eso me he dicho, me voy a mi casa. Y desde entonces, desde esta mañana vengo arrastrando por todas las calles. Y de verdad, terrorizo.
Si me permite la broma, ¿no te ha pedido una declaración jurada de tu padre que en paz descanse?
Ha estado a punto.
Por eso.
Ha estado a punto. Que le he repetido varias veces que hace un año, ayer, que falleció. Entonces, se ha quedado dudando. Pero lo del crédito me ha gustado.
Ignorante sabrá lo sus cosas, pero te podía haber dicho, oiga, usted lo tiene que declarar en la adjudicación de herencia como una cantidad que percibí, pero no quiere decir que usted tenga que pagar impuestos. A lo mejor con la suma total del patrimonio que deja tu padre.
No, que pensaba yo que las cantidades pendientes de abonar se declararían cuando se cobraran.
No, es igual.
Entonces, no,
se debe meter, como se debe meter la adjudicación de herencia.
Vale,
son dos cosas distintas.
Pero que entre que se hubieran pagado a su tiempo todos estos trámites,
no hubiera ocurrido nada.
Olvidado.
Lo hubiera cobrado.
No sé por qué el pobre era tan austero, que probablemente no. Pero al menos lo hubiera cobrado y hubiera sido una satisfacción para él que lo hubieran pagado. Pero que ahora el pobre heredero, que es lo que hablábamos el otro día de las herencias, que encima de que no se le ha abonado en su fecha, porque eso era del 2012, han pasado ya 3 años, no se le ha abonado en su fecha, encima además que como haya fallecido y no haya cobrado, ¿para qué te quiero contar lo que te pide?
No, y lo que tarde en...
Oye, usted, si esto se ha generado, usted lo que tiene que hacer es... Cuando tenga que pagarlo, ingresarlo en la cuenta de usted pendiente.
Lo que tardará en pagártelo cuando esta persona ha muerto, usted tiene que proceder a pagarse. Le presento la documentación en
Además te digo una cosa.
¿Sí? Se pagan los intereses.
No, señor. Yo iba por ahí. Yo iba a reclamar que se me había dicho en un escrito que la cantidad pendiente de abonar era 898 euros en 4 años.
Claro.
Y yo iba a venir a decirle, mire usted, sí, pero es que usted... de la cantidad original, me descontó los intereses para hacer la resta. Porque como falleció el día 2 de noviembre, pues la cantidad abonada del noviembre se la descontaron. Se la compensaron, ¿vale? Pero es que usted resulta que separa el capital de los intereses, hace la compensación con el capital, pero a la cantidad pendiente no le suma usted los intereses. Para tirarse por la ventana, en el cuarto piso de ahí de la Avenida Colón.
El problema es que te tira por el cuarto piso, a lo mejor tiene que otra vez subir para arriba y tirarte.
Tu heredero tiene que pagar los gastos.
Oye, mira, van a dar las 6 de la tarde, falta un minutillo para las 6 de la tarde, vamos a decirnos cuáles son nuestros teléfonos y después vamos a ir y nos vamos a hablar de aquello de Málaga, que va a ser Capital Europea del Deporte 2020.
¡Ay, qué bonito!
Así que sí, un poquito de...
Toma bicicleta.
De nuestra conexión telefónica, igualmente nuestro correo electrónico, publicidad y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo,
pues en 2020 Málaga será capital europea del deporte. Bueno, ha sido la semana pasada, tuvimos la feliz noticia que ha sido deporte. La feliz noticia ha sido deporte y ha sido además muy igualado. Porque esto hay una cosa.
Si no hay, a Málaga se le ha adjudicado. Se ha adjudicado no directamente, sino porque te dice la disposición de esta de este tema de adjudicación de deporte.
Apúntatelo donde lo es, para que la gente se entere.
Tiene que superar más de 80 puntos. Y la diferencia contra el segundo no debe de llevar más de 5. Como la diferencia ha sido empate técnico, un punto nomás de diferencia entre Budapest y el nuestro, pues ¿qué ha ocurrido? Que te dice la disposición que al año siguiente ya el segundo lo hace.
El segundo lo hace. Acepta.
O sea,
me alegra mucho de que te
las cosas. Sí, lo que pasa es que esto él tiene un interés ahí.
No es que no, es que han estado tan igualados
un empate técnico
que después como había una diferencia mínima
al año siguiente, al año que en el 2019.
Rafael está ahí metido.
Rafael está
porque el primero que va a campear dominó.
Yo con el pony. Dominó de los veces de deporte y el
salto de pony.
El pony va a ir por debajo de los.
Esperaros que tenemos una llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor?
Me llamo Juan.
Juan, pues díganos, Juan.
Pues, bueno, buenas tardes a usted, Coco, y a los contertulios.
Gracias.
Gracias.
Mire, yo le estoy llamando ahora mismo, yo soy malagueño, yo le estoy llamando ahora mismo desde Leeds. Leeds es una ciudad que está al norte de Inglaterra.
Sí.
Y los más futboleros lo conocerán porque jugamos aquí una UEFA, de cuando el Málaga jugaba la UEFA.
Sí.
Entonces, bueno, he estado escuchando al corresponsal suyo, Pedro, a Pedro, me parece además que es el que retransmite el fútbol, que yo siempre desde aquí veo el fútbol y le quito el volumen y lo escucho a él. Y tengo que decir que en parte, no estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado este señor, o con la manera de contarlo y con algunos de los comentarios que han hecho ustedes. Mire, yo me siento más malagueño que nadie. No es más malagueño el que más golpes de pecho se da y el que más dice que Málaga es un paraíso. Es más malagueño, creo, a mi humilde punto de vista, si me permiten, al que más le duele Málaga. Yo llevo viviendo en Inglaterra 2 años. porque mi mujer tuvo la infeliz idea de estudiar biología. Y en Málaga, un biólogo es hacer una carrera de obstáculos hasta que te caes en un McDonald's, con todo mi respeto, o en algún o en alguno de los restaurantes del parque temático que hay establecido en el centro, que yo cada vez que vuelvo a Málaga, vamos, reconozco la peluquería que voy a Sánchez Pastor y poco más. Sí. Y sí, el sí, resto sí. Está absolutamente todo modificado. Hablan de una esquina, no sé exactamente cuál es, una que además le tenía mucho cariño por una circunstancia sentimental que hay detrás de la catedral, que vi ahí un enlosado feísimo, en fin, bueno. Entonces lo que yo le quiero decir es que al final no se trata de que Málaga sea mejor que Londres o peor que Londres o mejor que Inglaterra o peor que Inglaterra. Mire, los ingleses vienen evidentemente porque aquí el clima es una absoluta bazofia, eso está claro. Pero después, ¿por qué estamos nosotros aquí? Pues porque hay trabajo. Entonces dice, bueno, es que Málaga es un paraíso gastronómico. Yo cuando escucho hablar a la directora del Palacio de Congresos ayer con Adolfo Arjona, sí, o escucho a otros políticos hablar de las bondades de la tierra y de lo bien que se come y de tal, y bueno, entonces ¿por qué está la cónsula cerrada? ¿Por qué tenemos un 40% de paro? ¿Por qué mis compañeros abogados como yo? ¿Por qué compañeras de mi mujer? Y mire, que más del palo puedo ser que me he criado en Pedregales que mi mujer en La Victoria, en calle Manrique, para ser más concreto, y allí nos casamos. Es que a mí, más malagueño que yo, y más que se echa de menos Málaga desde fuera, sobre todo ahora en la luz esta de otoño, los puestecitos de castañas, el primer frío, si nos encanta Málaga, nos encanta Málaga, pero es que Málaga se está convirtiendo, con todos mis respetos, salvo excepciones del que de emprendedores que levantan la cabeza y son competitivos y tal, para mí, en una ciudad de conformistas. Mire usted, en Londres este fin de semana yo he asistido a una exposición de retratos de Goya que no la verán en Málaga jamás. Ni en el Pompidou, ni en el Picasso, ni en ningún lado. Es decir, evidentemente Londres es una capital muy grande, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, es que Leeds, que es una ciudad donde desde donde les llamo, que más o menos es del mismo tamaño que Málaga por habitantes, tiene más cultura. Tiene más museos, lo que pasa es que evidentemente no los conocen. Es decir, que en Málaga seguiremos vendiendo sol, porque afortunadamente ningún político es lo suficientemente cretino como para cargarse el sol.
Yo no estoy de acuerdo con usted, Juan. Yo no estoy de acuerdo. ¿Perdón? Con usted. Que no estoy de acuerdo con usted, Juan.
Ah, bueno.
Yo no estoy de acuerdo, porque aquí ha expresado su criterio, yo expreso el mío, particularmente sí. Yo soy Coco. Coco, sí. Yo expreso el mío y tal, y no, yo he estado esporádicamente en Londres, sí. esporádicamente, y de luego una ciudad que presenta ya a nivel ciudad, a nivel urbano, pues presenta sí. muchas carencias. No sé Londres. Si es por... Sí, sí, Londres. Sí. Presenta muchas carencias, la que antes explicaba, sí, sí, en un tono cachondo, ¿no? Que cómo queremos llevar la línea del
sí,
programa.
Sí, no, eso está claro.
O sea, una cosa tal que bueno, ser muy peñazo y todas esas cosas.
En el aspecto gastronómico,
claro. El aspecto laboral. El aspecto laboral también en Londres, una forma de contratación muy sui generis que vosotros o ustedes la entenderán. Hay quien trabaja 10 horas, hay quien trabaja 56 a la semana, hay quien no sé qué.
Depende de lo que se venga también. Como
exactamente, ¿no? Y parece algunas veces que trabajar 50 y tantas horas a la semana es un premio, ¿no? Pero bueno, yo algunas veces, Juan, y perdona,
sí,
pero
hay sí, criterio,
que no sé, aquí hay falta de trabajo. O sea, ¿qué quiere que te diga? Y los datos de hoy, de noviembre, de lo que así se ha comportado el mercado de octubre, pues la verdad es que ha sido malo, yo, vamos, lo poco que entiendo, lo poco que sé, pero bueno, yo quería que haya una corriente de crear empleo, etcétera, pero vamos, profesionales extraordinarios, profesionales con una capacidad inmejorable que tienen que estar como usted, como su mujer, pues tienen que estar ahora mismo en Londres y en una ciudad de Inglaterra, que tal, que podían estar aquí, podían llevar otras veces también, porque nos falta algo más de ambición laboral, ¿no? Pues nos falta un poquito más de ambición de poder llevar a cabo, desarrollar un trabajo según nuestras capacidades, claro, estamos más acostumbrados a esas cosas. Yo en eso, y en el aspecto turístico, pues aquí a los ingleses pues les viene formidable porque les sale barato. Le sale,
hombre, barato. Le sale barato, mire usted, yo cada vez que aterrizo en Málaga me bajo con 200 ingleses, 200 y pico que caben en un avión de Ryanair, mi mujer, yo, 4 españoles, sí, y 200 ingleses con un litro de vino blanco cada uno en el cuerpo ya.
Claro.
Entonces vienen, sí, a lo que vienen.
Vienen a lo que vienen, claro, exactamente.
Yo le aseguro que por muchos esfuerzos que se hagan desde fuera, perdone que prolongue la llamada, mire, yo además les escucho muchas tardes cuando puedo y si no me bajo el audio porque es una manera también mía de tomarle el pulso a la realidad de Málaga.
A la ciudad, sí.
A Teturria, se la tengo, sí, que decir. Pero que yo cuando voy en el avión, digo, ¿tú conoces el museo que han abierto en Málaga? No tienes ni idea.
Sí,
voy a Málaga, tengo una casa en Mijas desde hace 20 años y tal. Yo no sé el dinero que cuesta Fitur, pero con la mitad, además, alguno de los contertulios ha hecho un comentario muy inteligente. Ya no habrá la horda esa de políticos que se apuntan al Hotel Meliá Londres y están ahí 5 días a cuerpo de rey. Es decir, es que Fitur, yo no sé si realmente hace tanta falta gastarse ese dinero, si esta gente sabe dónde estamos y que el sol vive en Málaga 350 días al año.
Pero
eso lo saben.
Pero Juan, pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar con nosotros, contactar, bueno, con nosotros y que le vaya bien. De cuando en cuando aquí estamos, Juan.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y a pasarlo bien. Gracias, Juan. Es así, ¿ves? No, yo se lo tenía que decir, pero bueno, el aspecto cultural, ¿qué quería que te diga? Málaga está barato, ¿qué se sale?
Bueno, Málaga ha apostado por la cultura y ahí está, pues no tenemos otra cosa.
¿Qué se sale? Dice, bueno, unos retratos de Goya, pero no van a ver una colección como la que se está haciendo ahora mismo en el Museo Picasso, la retrospectiva de Picasso.